La gente no suele creerme, pero juro que es verdad. Aquella madrugada y bajo aquella tormenta, empapado, perdido, sin móvil ni dinero, cada paso que daba me acercaba más a la desesperación. Al doblar una esquina, las luces de un antro todavía abierto me dieron algo de sosiego. Yo todavía no lo sabía, pero en ese momento mi vida había cambiado para siempre. Había encontrado la taberna del irlandés.
Bienvenidos a la taberna del irlandés. Bienvenidos al cine de tu vida.
La taberna del irlandés. Cine, armas y prima. Pues sí, bienvenidos a la taberna del irlandés, el local de los cinéfilos de alta graduación. Esto es un spin-off de Un Memento y Volvemos. Al habla Sergio Martín, más conocido internacionalmente como Sergi. Hoy es domingo y los domingos me gusta venir a la taberna del irlandés, sentarme en una mesa, pedir unas cervezas y hablar de cine. Bueno, pues siempre he comentado que las puertas de la taberna del irlandés están abiertas para el que quiera acercarse, aunque es un bar que no sé por qué a la gente le cuesta mucho encontrar, pero bueno, que las puertas están abiertas y precisamente para muestra un ejemplo el de hoy, porque tenemos a una invitada que se llama Misery Hattie, que nos solicitó participar en el podcast y dicho y hecho, ¿qué tal estamos?
Pues súper feliz de estar en la taberna del irlandés.
Me alegro que estés tan contenta. Encantados con tu visita. Espero que te sientas como en casa. Ahora te presentaremos, pero que no has venido sola porque te acompaña Andrea. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, Andrea, que ya estuvo con nosotros hace poco en el programa de Las Vírgenes Suicidas. Y nada, pues me alegro que hayas decidido aceptar la invitación de repetir aquí en la taberna del irlandés.
Sí, cómo no le voy a aceptar, que estuvo muy bien la otra vez y digo, bueno, pues aunque cueste llegar, merece la pena estar allí.
Y de hecho, que conste que el primer podcast que escuché de la taberna fue el de las vírgenes suicidas. El destino nos ha unido.
Genial.
Bueno, ahora paso a presentaros, porque antes quería comentar que, bueno, algunas cosillas que no comenté en el programa anterior por falta de tiempo. Bueno, la primera es, bueno, en verano no hubo Taberna del Irlandés, pero sí que hubo el campeonato de la Taberna del Irlandés, que se celebró por Twitter, donde se enfrentaron, igual que en la primera edición, en esta segunda se enfrentaron las 8 siguientes películas que trajimos aquí a la taberna del irlandés, entre ellas la de las vírgenes suicidas, en una especie de campeonato donde los cruces se decidían por votaciones en Twitter y bueno, donde al final ganó Regreso al futuro, que además tuvo unos contrincantes muy serios, eliminó a La vida es bella, luego eliminó al Señor de los Anillos y en la final eliminó a Cadena Perpetua. Y bueno, pues una nueva ganadora, que se suma a Indiana Jones y La última cruzada, que fue la ganadora de la primera edición. Así que bueno, lo que estoy viendo, o lo que me parece percibir, es que las películas populares consiguen ganar este tipo de torneillos.
Y de una cierta década, también diría yo, ¿eh? No sé, igual es el público...
Sí, habría que hacer un estudio de la edad de la gente que ha participado y ver, porque si somos... La nostalgia puede ser un factor muy a tener en cuenta, visto lo visto.
Sí, eso parece.
Vale, dicho esto, bueno, Pues comentar, Miseria Hati es la invitada de hoy, ha elegido la película 400 golpes, es de la película que vamos a hablar, pero bueno, antes vamos a presentar a esta chica que tiene un podcast que se llama Hablo de Cine, que es muy bueno, yo lo aconsejo totalmente, porque está súper bien editado y aprendes un montón. Además, bueno, los programas que trata son un poquito...
para friki.
Sí, friki. Bueno, más un poco un cine más especial. No
arte
sé.
Y ensayo.
Pues, bueno, Misery, ahora... Si quieres presentarte, pues con tus propias palabras, lo que quieras decir sobre ti a la audiencia, pues adelante.
Bueno, simplemente soy Misery Ratti, Misery por el libro película Misery de Stephen King. Y bueno, qué decir, que me gusta el cine, que tengo un podcast que está disponible para todos vosotros, en el que os espero. Que os suscribáis y que me saquéis de pobre. Y bueno, pues con ganas ya de empezar a desentrañar la peli.
Muy bien, que bueno, lo he dicho hoy, Andrea será tu Kaisa Queen. Que bueno, Andrea, sí. Que Andrea no es podcaster, pero sí que tiene un blog, ¿verdad? Si quieres recordárnoslo ahora.
Sí, bueno, ahora ya hace bastante que lo tengo un poco olvidado, pero bueno, el blog se llama Confesiones desde el Jack Rabbit y bueno, pues lo mismo, hablo de cine, tiene varias secciones y nada, el cine la verdad es que me encanta, entonces hablar de cine, pues yo me estaría aquí 4 o 5 horas tranquilamente, ya sé que no vamos a estar tanto, pero... Pero vamos, darme cuerda que ahí voy.
Muy bien, pues nada, también aconsejamos el blog de Andrea, que también tiene muchas cosas interesantes. Por cierto, ¿qué queréis beber hoy? Porque bueno, yo voy a seguir bebiendo vino, la misma botella que estaba bebiendo la semana, bueno, el programa anterior. La historia de la botella de vino es que, bueno, me aposté con el irlandés que iba a estar bebiendo un vino suyo que tiene, que no sé de dónde lo saca, hasta que alguien trajese una película de John Ford. Así que a ver si os animáis y traéis de una vez una película de John Ford, que si no el irlandés me mata. Me mata aquí a base de beber vino. Pero bueno, las demás, vosotras, Andrea y Misery, ¿qué queréis beber?
Bueno, yo voy a tomar lo que tomaba el gran Lebowski, un ruso blanco. Tras ver la película me flipé un poco y lo pedí en varios sitios de mi ciudad y siempre me ponían pegas, así que desistí de volver a pedirlo más. Me decían que nunca tenía leche evaporada, así que si el irlandés tiene leche evaporada, pues un ruso blanco.
El irlandés tiene de todo, sí.
Pues yo, nada, yo se lo voy a poner muy fácil al irlandés. Un simple gin tonic, que creo que no es cinéfilo ni nada de eso, pero bueno, una bebida muy normal y que conocemos todos. Así no le vuelvo loco.
Muy bien, muy bien. Bueno, Misery. Bueno, te voy a llamar Misery, ¿vale?
Sí,
Misery.
¿Cuál? Bueno.
Me mola.
¿Nos has dicho que te gusta mucho el cine? ¿Es esta tu afición preferida o tienes alguna otra?
Bueno, no he sido una persona yo de muchas aficiones, ¿no? Pero bueno, de jovencita me gustaba hacer teatro, ir al teatro, ese mundillo, ¿no? De hecho, tras el instituto me matriculé en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, pero estuve solamente 2 años. El primero bien, pero me di cuenta de que no era lo que yo esperaba. Así que tuve una pequeña crisis vocacional durante el segundo año y ya el tercero lo abandoné. Y en cierta manera también... abandoné esa afición, ¿no? Y no creo que ya la retome, es como una cosa del pasado. Actualmente tampoco tengo excesivo tiempo para tener muchas aficiones. El cine sí ha sido algo muy socorrido para evadirme pues, estos últimos años, ¿no? Y por otro lado, el cine también me ha hecho retomar el hábito de la lectura, ¿no? El hecho de abrir el podcast y tener que disponer de cierta información para preparar los podcasts me hizo retomar pues ir a librería y buscar libros. A mí particularmente me gusta utilizar libros. salvo que no haya mucha información sobre lo que estoy hablando en los libros. Así que me piqué con los libros de biografía y de cine en general y creé un hábito de lectura, ¿no? Lo retomé, ¿no? Buscar ese hueco, intentar respetar el hueco de la lectura. Y mira, pues gracias a picarme a los libros de cine y tal, pues empecé ya a retomar, a leer novelas y tal, y mira, pues el cine también me ha llevado a la literatura. Súper raro todo, ¿verdad?
Va muy de la mano, el cine, el teatro, claro. La literatura, al final va todo de la mano.
Sí.
El
cine no es tontería.
Yo comento mucho también que a raíz del podcast, de preparar precisamente las pelis, que es que he aprendido un montón de cada una de las pelis que hemos traído, claro, a la Taberna del Irlandés, y en un momento y volvemos también cuando hacemos algún ciclo, yo he aprendido un montón.
Claro.
Bueno, has elegido hoy Los 400 golpes. ¿Esa está tu película preferida o tienes alguna otra?
No es mi peli favorita, luego lo matizaré. En general no tengo peli favorita, no me gusta hablar en términos tan absolutos porque soy una persona muy cambiante, me gusta mucho descubrir, a cada minuto estoy mirando, buscando directores, buscando pelis para ver, entonces la cosa cambia mucho, ¿no? Y si una peli se convierte en favorita, pues puede dejar de serlo en cuestión de días, de meses, hasta que vea otra. No creo que ninguna película tenga ese efecto en mí, de ser la favorita y ya está. Te puedo decir algunas películas que me han gustado y que se han convertido en cierto modo en inmutables. Dudo que algún día pueda cambiar de opinión respecto a ellas y que me dejen de gustar. Ejemplo, Misery, la que me da nombre, de Rob Reiner, obviamente. Luego también Lo que el viento se llevó, es una película que en la infancia me marcó hasta el punto de que ella generó mi deseo de ser algún día actriz y estudiar arte dramático. Es una película que está ahí, que aunque no la revise pues muy continuamente, pues en su día, con 10 años ya me la tragué pues 2000 veces y me aprendí la segunda parte incluso de memoria. Luego también hay una peli que para mí no falla nunca, y da igual las veces o el contexto en que la vea, y es Gris. Es que me da igual, para mí es una peli súper entretenida y da muy buen rollo, no me canso. Y bueno, pues por decir otra, El luchador, de Mickey Rourke, me encanta, y también la banda sonora. Un variadillo.
Bueno, un mix de todo.
Un variadillo.
El luchador de Aronofsky. Me encanta Aronofsky.
Me encanta. Me emociona.
¿Tienes algún género favorito de cine?
Pues no tengo. Yo si estoy receptiva veo todo y todo me gusta. Sí que puedo tener un género que exploto más y son sobre todo, y ciñéndome a los últimos tiempos, peli francesa, antigua, italiana. Y luego también el cine español de los 50, 60, las pelis estas que están en Flixolé, del Pepe Isbert y de Alberto Closas, todo eso me encanta, todo ese rollo.
Bueno, he de decir que tus gustos de cine no son muy comunes, ¿eh? Pero bueno,
eso dice mi padre, cine de arte y ensayo.
Sí, pero bueno, eso está muy bien, oye. Aquí traemos a lo mejor de lo mejor, en cuanto a invitados. Bueno, has dicho que esos son tus géneros favoritos, pero ¿tienes algún placer culpable de estos que alguna película, alguna serie o algo que tú sepas que es una mierda, pero que a ti a pesar de eso te gusta?
Pues pensarás que voy de sobrada, pero es que no me culpabilizo por lo que veo, ¿no? Todo lo que veo es porque me gusta y sin remordimiento. Sí soy consciente de que a veces veo mierda o cosas que no tienen una calidad relevante. Te podría decir las pelis de Ozores, Pajares y Exceso. Luego también el cine kinky, que también tiene sus limitaciones. Bueno, que son entrañables y tal, pero bueno, los actores son malos. Pero bueno, se pretendía que todo fuera realista y tenían que ser malos, ¿no? Los actores. Cine kinky y Pajares y Exceso.
Qué curioso, ¿eh? Que es curioso. Bien, bien.
Sí, es que esta pregunta mola porque se ven los dos extremos de la gente, no sé. Está bien lo de los placeres culpables, es una pregunta muy divertida. Si tuvieses que elegir un director o directora con el que te quedases, ¿quién sería?
Bueno, me suelen gustar. Favorito tampoco tengo, pero sí que hay directores que sigo trayectoria e intento ver lo máximo. El primero, pues, Truffaut, por supuesto. Luego también Woody Allen, Isabel Coixet, Luego también Garci suelo ver todas, la voy viendo toda. Lo que pasa es que Garci, te diré un secreto, y es que si lo veo por la noche me da sueño. Siempre tengo que retomar la película en otro
momento. Es un buen somnífero entonces, sí. Garci.
Dan sueño. La antigua, esta de no me acuerdo ahora, esta de Solos en la madrugada, y son películas que tienen un ambiente que a mí por lo menos me entran ganas de dormir, pero bueno, me gustan. Y luego también, pues Gaspar Noé también me mola mucho, y Abel Ferrara.
Yo tengo
otro variadillo.
Hablando de películas que dan sueño, es que yo tengo una anécdota que cuento muchas veces. Es que yo la película La pasión de Juana de Arco, de 1928, que es una película muda en blanco y negro, que me gustó.
¿Te tengo pendiente?
Pues me gustó, verdaderamente, pero yo era una época que vivía en Madrid, madrugaba mucho para ir al trabajo y en el tenía muchas horas de cercanías, bueno, muchos minutos, y siempre intentaba ver películas. Y esa película, que me dormí como 6 o 7 veces, sin exagerar. Pero vamos, que la película me gustó una vez que la pude ver despierto, pero es que me dormí un montón de veces.
¿Y Andrea tiene alguna peli que se duerma?
No, yo os estaba escuchando y digo, yo creo que últimamente me está pasando que a partir de cierta hora cualquier película que vea me duermo. O sea, ya no es una película en concreto, un género, es... Creo, pero me pasa de unos años, o sea, me estoy haciendo mayor o algo así, porque antes no me pasaba. Antes igual podía ver cualquier película, aunque fuese de estas un poco así intimistas y reflexivas, a la una, a la diez de fiesta, y me la veía. Ahora es que soy incapaz, o sea, a partir de las 10, 11, me pongo una peli o una serie y es que me duermo. Sí. Así que nada, yo tengo que ver cine antes de las 10. Por lo menos ahora, en esta etapa.
Sí, yo creo que nos hacemos mayores ya. A mí me pasa también de vez en cuando. por cierto, Woody Allen, que bueno, ya habíamos comentado fuera de micros que yo también tengo toda la filmografía de Woody Allen descargada. Menos la última película, que no me acuerdo cómo se llama.
El Rifkin Festival, creo que...
La de San Sebastián, ¿no?
Sí.
La que se hizo, me gustó mucho esa. A mí me pasa con Woody Allen que no es de mis favoritos, no es de los que más me gusta, he visto mucho cine de él, pero curiosamente me pasa que a la gente que es súper fan, las películas que a mí más me han gustado, ellos las odian, y al revés, las que se supone que son como más de... que representan más al cine de Woody Allen, a mí no me gustan nada. Entonces yo ya me da hasta cosa decir me gusta Woody Allen, porque igual, no sé, me da que me gustan más las que son más comerciales o algo así, pero bueno, la última me gustó.
Sí, a mí también, me suelen gustar más las antiguas, pero la última, no sé, me gustó. También es cierto que yo, por ejemplo, con Woody Allen, siempre, cada vez que veo una película de él, digo, a esta película hay que ponerle un 10, porque soy muy fan, entonces parto de que le voy a poner siempre un 10, y luego ya obviamente le voy poniendo la nota real, ¿no? Pero siempre lo evalúo alto. No sé qué me pasa. Soy de las defensoras de Woody Allen, las que justifican todo lo que hace, aunque no sea del todo bueno.
No, yo a mí sí que las últimas también me gustan. Lo que pasa es que ya noto como que, no sé, que ya está algo falto de ideas, sí. Falto de originalidad. Ya se repiten muchos temas, hay muchos personajes que son calcados a los mismos personajes en otras películas. Pero bueno, que Woody Allen siempre, además una película al año, pues ya ves.
Ya ves, sí. Además también yo creo que pasa, eso también pasa mucho con los cantantes o con los grupos que componen sus propias canciones. Yo creo que los directores que escriben su propio guión, que son como un poco que llevan todo el proceso creativo de la película, llega a un punto que se tienen que repetir porque al final es que controlan todo y lo crean todo ellos, que al final es su mundo, es su universo, entonces tampoco te van a contar algo que se salga de ahí, porque al final es que es lo que donde se mueven, entonces suele pasar, y a mí me pasa también mucho con los grupos o los cantantes que crean sus, que son cantautores, también ves que se repiten, pero no creo que sea falta de ideas, sino que es su universo.
Sí, sí. Bueno, a ver si alguien también se anima a traer una película de Woody Allen. Yo apunto de deberes a la gente que quiera venir a la taberna. Una de peli de John Ford y otra de Woody Allen. Venga, a ver quién se anima. Y bueno, Misery, si nos quieres aconsejar películas o series de los últimos años que te hayan gustado.
Bueno, yo suelo estar muy centrada en el cine clásico, ¿no? Y poca novedad. Pero bueno, recomiendo de lo último que he visto que me ha gustado, la última de Woody Allen, esa de Rifkin Festival, me gustó. La última de Tarantino también. Luego también la de Joker, aunque ya estoy un poco desfasada, no es tan nueva. Bueno. Luego vi el otro día la de Nomadland. ¿Sabes cuál es esta?
La del Oscar, la que ganó el Oscar el año pasado, sí. Nomadland.
No está mal, pero bueno, no sé. Me resultó, esperaba más. No quiero tampoco meterme mucho con la peli para no crearme ningún enemigo. Y bueno, de serie, Patria, sin duda. Y luego Foodie Love de Isabel Coixet también me ha gustado mucho.
Bueno, pues ha estado muy interesante esta charla con Misery para conocer sus gustos y sus aficiones. Y vamos a ir adentrándonos ya en la película que ha elegido, que es Los 400 Golpes. Vamos a ir dejando atrás el murmullo y los ruidos de bar y la gente. Nos vamos a ir elevando del bar. Vamos a dirigirnos a un París en blanco y negro, un París de hace unos cuantos años. Vamos a hablar de una historia de que versa sobre la infancia. Y bueno, si estamos todos preparados, pues hoy, en el segundo programa de la segunda temporada de La Taberna del Irlandés, tenemos la película de Los 400 Golpes. Bueno, pues me gusta que me vengan con películas de este estilo. Bueno, digo de este estilo. Películas que a lo mejor no aprecio o no he sido capaz de apreciar en su justa medida. Porque Los 400 Golpes, he de decir que sí que me ha gustado. Lo que pasa es que tengo la sensación de que hay detalles y matices que me pierdo. Y me alegra pues que hoy Misery nos haya propuesto hablar de esta película porque a lo mejor pues consigue que la pueda enfocar de otro punto de vista o que la valore más algunos aspectos. Bueno, ya profundizaré porque opino así o porque siento así. También a lo mejor tiene que ver con que tampoco soy un super experto en Truffaut. Hoy afortunadamente pues eso, Misery es una gran experta y seguro que podemos hablar de las virtudes de este director. Entonces bueno, Los 400 Golpes es la película elegida de hoy, una película la verdad es que mítica, sobre todo dentro del cine francés. Entonces Misery, ¿a ti por qué has elegido esta película o qué cosas te llaman la atención o qué cosas destacas sobre ella? Lo que quieras, adelante.
Bueno, varias cosas. En primer lugar, tenía claro que si participaba en este podcast quería que se me relacionara con una película de François Truffaut, ¿no? Que es un director que me encanta. Él tiene dos películas especialmente relevantes, que son Los 400 Golpes y La Noche Americana. Los 400 Golpes me gustan menos que La Noche Americana, pero Los 400 Golpes forma parte de la saga Antoine Doinel, que está conformada por 5 películas, y todas las películas me gustan mucho más que Los 400 Golpes, ¿no? Pero reconozco que no tiene mucho sentido hablar, por ejemplo, de Domicilio Conyugal antes que esta, ¿no? Por otro lado, esta película también, digamos, es la que mejor ha aglutinado la mítica del movimiento de la nueva ola, que surgió en Francia a finales de los 50, entre los fundadores del movimiento está Truffaut, ¿no? Y luego, por otro lado, también la he elegido porque esta película fue el hito inicial de algo totalmente novedoso en el cine, ¿no? Que es el seguimiento de un actor, un personaje y la consiguiente fusión entre ambos a lo largo de diferentes etapas de su vida, ¿no? Jean-Pierre Léaud, que es el que encarnó a Antoine Doinel, pues a lo largo de estas películas interviene desde la pubertad, de los 14 años, en los 400 golpes, hasta los 34, con la última película, Amor en fuga. Y eso, pues, es importante.
Sí, la verdad es que es muy curioso lo del el ciclo este, ¿no? De que comentas. Yo no conozco que se haya hecho algún ciclo así parecido. Quiero decir que sean varias películas acerca de la vida de un protagonista.
Sí. ¿No? Bueno, yo cuando estaba hablando mi serie de la idea de como la evolución del personaje, me estaba viniendo a la cabeza Richard Linklater con lo que hizo en la película de Boyhood, sí. Con lo que hizo en las películas de Antes del Amanecer, del Anochecer, que es un poco esa idea, ¿no? De seguir a unos personajes a lo largo del tiempo, pero además del tiempo real, porque claro, los iba grabando, ¿no? Y me imagino que aquí, supongo que las otras no las he visto, pero me imagino que será un poco eso, ¿no? Grabar al actor también en esa época que coincide con el personaje.
Esa de Antes del Anochecer, Amanecer, esa es preciosa, me encanta también.
Sí, a mí también, me gusta mucho.
Andrea, ¿a ti te ha gustado Los 400 golpes?
Yo sí, no la conocía, la conocía pero no la había visto, me refiero. Sí que tenía pendiente ver películas de la Nouvelle Vague, bueno, la Nueva Ola, porque la conocía y sabía que esta había sido bastante importante para el movimiento y me ha sorprendido. Sí que es verdad que a veces se me ha hecho un poco lenta, pero bueno, puede ser algo también personal o puede ser, no sé, que quizá, a ver, yo creo que también es una película que intenta huir de, pues, como más, no sé cómo decirlo, como de las formas típicas de dirigir, porque había algunas veces que los planos de repente los cortaba, hacía así como un, no sé, que a mí me hacía como algo raro, ¿no? Y bueno, ahí me ha descolocado, pero bueno, en general me gusta mucho porque cuando habla de la infancia, al final es como, no sé, bueno, pues es una época importante para todos conectamos con la infancia, pero al final es algo que todos hemos vivido, es decir, no todos nos hemos casado, no todos hemos tenido hijos, pero todos hemos tenido infancia. Y ver películas de la infancia yo creo que, no sé, a mí me gusta cuando hablan de esa época.
Sí, precisamente a mí lo que más me gusta de la película es ese toque de, bueno, el toque melancólico, sobre todo la parte esta que tiene que ver con el colegio. Y es que a mí me llama la atención porque es una época y un país distinto, pero aún así yo reconozco pues comportamientos que yo y la gente de mi clase tenían en el colegio, las mismas travesuras y las mismas historias. La verdad es que eso es, a lo mejor es la parte que, vamos, el factor que más me gusta de la película. También a mí me parece una película que es bastante divertida, quiero decir, tiene algunos puntitos de humor, que a lo mejor sí. No te la esperas en una película que se llama Los 400 golpes. Y luego, bueno, sobre todo al final, los minutos finales me gustan mucho, sobre todo porque, bueno, hay una charla con un psicólogo que, bueno, luego hablaremos de esa charla, donde ya te enteras de verdad de la vida de este niño. Y ya es cuando empiezas a ver la película, por lo menos a mí me pasó que empecé a verla con ojos un poco distintos. Hasta ese momento no sé, ganó un poco de dramatismo la película para mí. Y luego, a ver, algo que no me convencía, bueno, o que a lo mejor no conecto con la película, es lo que quería comentar. Yo hay ciertas partes que, bueno, a ver, también admito que es por un prejuicio mío. Quiero decir, yo leí Los 400 golpes y ves que es una película de infancia, pues yo iba a ver la película ya pensando que iba a ver, no sé, una especie de maltratos en casa, maltratos en el colegio, y verdaderamente la película no es así. Es durilla en algunas partes, pero no llega a ser tan dura. O sea, y yo esperaba incluso alguna escena de violencia o cosas así, pero no, esta película violencia física, quiero decir. A lo mejor sí que tiene violencia emocional, pero no física. Y a lo mejor, claro, por ese prejuicio con el que yo iba, la película me pareció un poco más blanda de lo que yo esperaba. Pero bueno.
A mí me pasó también un poco lo que comentas, que también por el título me imaginaba que iba a ser en plan, no sé, como la del Bola, pero en París en los años 50. Y, claro. Y al verla dije, ah, pues no. Lo que pasa que yo sí que, en mi caso, sí que desde el principio intuía que los golpes eran más emocionales. O sea, cuando hablaba la referencia de los golpes en el título, desde el principio sí que notaba que había algo raro ahí en la familia, ¿sabes? Como que a medida que iba a pasar la película nos íbamos a dar más cuenta. Bueno, y de hecho vas atando cabos por escenas hasta el final, ¿no? Y sí que ahí me tocaba un poquito la fibra, ¿no? Porque, jolín, veía la relación que tenía con la madre y, no sé, a ver, me intento poner en la piel del personaje sin desvelar mucho, sin hacer spoilers, y, no sé, como que tiene que ser difícil tener ese tipo de relación en casa con los padres o con la madre en este caso.
Yo, por ejemplo, he buscado el título, ¿qué significa los 400 golpes, no? Porque me lo planteé viendo la película y se supone que es una expresión francesa que quiere decir meterse en líos o hacer travesuras, ¿no?
Sí.
Quizá los 400 golpes, el título se refiere más a eso, a las travesuras que hace Antoine, más que a lo que es la violencia que todos nos esperamos, ¿no?
Claro, no sé. Pues eso tiene, eso tendría mucho sentido, ahí. Sí. Me cuadra bastante, vamos. Por cierto, ¿vosotras creéis que esta película puede gustar a un espectador de hoy en día? Es decir, un espectador joven que está viendo Netflix y al lado tiene la consola y al lado tiene la Champions.
Yo personalmente querría decirte que sí, pero creo que no. Me refiero a que, a ver, creo que esta película, una persona que está acostumbrada a ver cine, que le guste cine, el cine en general, que tenga la mente abierta en el sentido a ver todo tipo de películas, que no se quede solamente en un género o en un tipo de hacer cine, sí que la va, sí que tiene cabida perfectamente. Pero no sé, me parece que es una película para alguien que no esté muy acostumbrado a ver cine de autor, por ejemplo, que le podría costar un poco.
Yo coincido con ella también. Creo que es una película que es un tema que puede llegar a quien la ve, que está receptivo y tal, pero yo creo que a día de hoy, por ejemplo, si nos centramos en la juventud o gente que está habituada a consumir lo que ofrece Netflix, esta película no tiene mucho futuro, ¿eh?
No. Pues nada, hoy va a haber unanimidad, porque yo opino igual que vosotras, así que ya no tengo mucho más que añadir. Bueno, pues los 400 golpes, voy a comentar un poco la ficha técnica, así por encima. El nombre original es, bueno, y perdón por mi francés, Les 400 coups. Es una película de 1959, francesa. Y está dirigida por Truffaut. Aquí, bueno, sí que... Porque, bueno, Andrea, tú de Truffaut tampoco habías visto mucho, ¿verdad?
No, lo tenía pendiente. Es la primera película que he visto de él. Así que...
Claro. Es que yo,
no,
bueno...
No sé si es la mejor o es su obra maestra o es de las que más flojas. No lo sé.
Bueno, hay que decir que es la ópera prima de este director. Yo tampoco conozco mucho de Truffaut, menos mal que está Miserie para sacarnos del embrollo.
Sí. A mí no es la que más me gusta, ya lo he dicho antes, pero no sé si es la mejor para empezar, no lo sé. Yo, esta es la primera que vi de Truffaut y no me gustó mucho. Luego seguí viendo y ya me empecé a enamorar del director. No sé, esta película me pasó como lo que hemos estado hablando, que me resultó un poco... No sé, infancia, ¿sabes? Lo que hemos estado hablando, me dejó vacía.
Porque, bueno, otras películas que tiene este director, así conocidas, que, bueno, la que ya hemos mencionado,
La Noche Americana,
y luego ya hay un par de pelis.
La Viuda Vestida de Negro.
Sí, y hay un par de pelis que siempre, bueno, lleva en mi lista de pelis pendientes un montón de tiempo, porque son dos películas que llaman mucho mi atención, pero que es que nunca he encontrado un momento para verlas, que son El pequeño salvaje, de también tiene que ver con la infancia, es de un niño que encuentran que está viviendo en el bosque y tal desde pequeño, que ha sido criado por lobos, se ha criado él solo ahí en el bosque. Y claro, de repente meterle dentro lo que es una sociedad moderna, pues todos los problemas que implica. Y luego otra, que es Fahrenheit 451, que es una distopía, que esta también tenía muchas ganas de verla, pero mira, al final nunca he encontrado tiempo. Y yo, Misery, no sé si nos quieres aconsejar alguna otra peli de Truffaut, en plan, esta no te la pierdas.
Bueno, pues, por ejemplo, la novia vestida de negro me encantó. Creo que se comenta que se copió un poco Tarantino para Kill Bill. Luego también me gustó mucho Jules Sergin con Jean Mugot, que es como un triángulo amoroso, que hay una referencia en la última película de Woody Allen a esta película de Jules Sergin. Luego también me gustó, bueno, la saga Antoine Duanel, no hay que perdérsela. Sobre todo a mí la que me gusta es Domicilio Conyugal y es la última, Amor en Fuga. Y yo qué sé, también tengo alguna pendiente. No, me queda alguna por ver porque me da pena que se me acabe Truffaut, ¿no? Y La sirena del Mississippi con Catherine Deneuve y Jean-Paul Belmondo. Y bueno, para empezar está bien.
Nada, pues tomamos nota. Sobre todo los que somos profanos en este director, tomamos nota. Bueno, hay que decir que el guión es suyo, pero bueno, en colaboración con un tal Marcel Mussi.
Y bueno, para confeccionar el guión, Truffaut extrajo materia prima de su propia adolescencia, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Truffaut dio forma a pasajes de su adolescencia, y luego, pues yo qué sé, por ejemplo, él hizo novillos porque se le olvidó hacer un trabajo de clase y a la mañana siguiente dio la excusa de que su madre había muerto, ¿no? Eso lo extrajo de su propia existencia. Sí. Y luego recuerdos de infancia, cuando se fugaba del colegio para ir al cine, o también la plataforma giratoria esa de la verbena. También
eso yo creo que se puede intuir bastante, porque yo no sabía que se había inspirado en su propia infancia, pero mientras veía la película sí que decía, esto si no lo ha vivido él, o ha sido un amigo o se lo han contado, o es algo que ha vivido de cerca, porque como que a veces metía escenas que digo, jo, es que esto o lo has vivido tú en primera persona, o a mí no se me ocurriría grabar esto en una película. O sea, es anécdotas, no, tampoco hablo nada trascendental, pero alguna escena que digo, me suena a mí como que esto o está basado en experiencia propia, o lo ha visto o algo así, porque era como muy peculiar para meterlo en una escena.
De hecho, sé que esta película, que la familia de Truffaut no acabó muy contenta con ella, precisamente porque vio elementos que se reconocieron a sí mismos, y no acabaron muy contentos. Pero bueno. La música es de Jean Constantine. Que por cierto, la música de esta película, bueno, normalmente en los programas de La Taberna del Irlandés siempre pongo de fondo, mientras hablamos de la película, su propia banda sonora, pero en esta ocasión he podido encontrar muy pocas canciones, así que bueno, estaré mezclando la música de Jean Constantine con otra música de una película muy nostálgica, que es Érase una vez en América. Para que, vamos, simplemente lo dejo ahí apuntado para que la gente no crea que me he equivocado. Y bueno, pues el género de película, como hemos comentado, es infancia. Es también una de las máximas exponentes de la Nouvelle Vague, la nueva ola en francés. Que bueno, fue una corriente cinematográfica de esos años, donde Truffaut pues también es otro gran exponente.
Y bueno, es la nueva ola, hay que recordar que se caracteriza porque los directores no tenían una formación no profesional, sino teórica. Eran críticos de cine, ¿no? Sobre todo, y bueno, se caracteriza este cine con rodajes con pocos medios, fueras de estudio, sonido en directo, uso de material de rodaje ligero que permitía pues, que se pudiera grabar en apartamentos pequeños o en cafés con mucha gente, entre otras características.
Bueno, y luego los protagonistas, bueno, sobre todo son dos. Yo, bueno, Antoine Duanel. Ya he dicho que, perdón.
Con Jean-Pierre, interpretado por Jean-Pierre Léaud, que Truffaut publicó un anuncio en una revista buscando un chico entre 12 y 14 años. Y bueno, le hizo la prueba y se enamoró absolutamente de él.
Vamos, a mí me parece el actor que lo hace increíble.
Sí, me encanta. Sí. Soy muy fan.
Muy yo natural, no sé. Todo lo hace muy natural, sí.
Y conforme, y si sigue las películas de la saga, conforme va haciéndose mayor, me encanta más. O sea, se vuelve súper raro, súper neurótico, me encanta.
Y luego, bueno, aparte del madre, de su madre y de su padre, y bueno, del profesor, pues también tiene un mejor amigo que se llama René, por ahí, como, bueno, como actores principales. Premios de esta película. A ver, que los tengo por aquí anotados.
Mejor director de el Festival de Cannes, me parece, ¿no? Me pareció leer.
En Cannes, mejor director, sí. En los premios BAFTA, dos nominaciones, incluyendo mejor película. Para los Oscar, nominada a mejor guion original. En Círculo de Críticos de Nueva York, mejor película extranjera. Y en New York Film Festival, mejor film extranjero. Bueno, una peli en su momento bastante bien considerada, sobre todo en Francia. En Francia, pues por lo que he leído, lo petó. Y bueno, 1959, hay que decir que, bueno, la edición de los Oscars de 1960, donde ganó Ben-Hur 11 Oscars, y por ahí estaba el diario de Anne Frank, estaba con Faldas a lo loco, en fin. Vamos, lo digo porque... Que bueno, que de todas formas, ya hemos comentado muchas veces en el podcast que además este tipo de películas me cuesta más ganar Oscars, yo creo, y premios de estos. Por cierto, comentar, es que una anécdota que tenía aquí anotada de Truffaut, que me había saltado. Bueno, yo, los que nos gusta Spielberg y los que nos gusta Encuentros en la Tercera Fase, pues Truffaut, que aparte de director y de crítico de cine era actor, pues sale en esa película. Es el francés que lleva la investigación de los extraterrestres y todo eso. Bueno, y también comentar así alguna anécdota de producción, pues que bueno, fue, como hemos dicho, la ópera prima de este director. Es verdad que tenía algún corto antes, pero verdaderamente... ¿Perdona?
Lemistón, Los Mocosos, que también es de infancia.
Pero bueno, fue su primer largometraje y bueno, tuvo bastantes dificultades para poder conseguir financiación para poder sacar la película adelante. De hecho, tuvo que poner dinero de su bolsillo. Entonces, bueno, una apuesta personal de Truffaut, que lo apostó todo y bueno, le salió bien. Y también hay que decir que bueno, que la intención de Truffaut era sobre todo dar una, bueno, ofrecer una historia poética de amistad entre estos dos niños que hemos dicho que pueden ser los protagonistas. Lo que pasa es que luego, pues la película por azares o por lo que sea, pues quedó como más dura, más melancólica de lo esperado, de lo que Truffaut se esperaba. Pero bueno, a lo mejor precisamente esa mezcla de esta historia poética, de esta historia de amistad, de esta historia de infancia con toques melancólicos y con toques más duros, pues a lo mejor es lo que hace especial esta película, no sé. Bueno, pues vamos a empezar a, si no hay nada más que comentar, vamos a empezar a destripar la película, pero bueno, vamos a hacer un descansito antes y os dejo unos instantes musicales con parte de la banda sonora de Jean Constantin, de los 400 golpes. Hasta ahora. Thank you. Bueno, pues vamos a empezar a destripar la película. Bueno, como siempre, no nos vamos a cortar con los spoilers. Vamos a destriparla de principio a fin. Bueno, estoy hablando de destripar, aunque bueno, la tendencia de los últimos programas es más a centrarnos en los puntos importantes, más que ir haciendo un destripe minucioso. Pues nada, con esas intenciones vamos a empezar el destripe de los 400 golpes. Y a mí una cosa que me llamó la atención al principio de la película, esa intro tan característica, ¿no? Porque parece que está como en una cámara, en un traveling, como si fuese en un coche o algo así, y se están viendo diversos edificios y diversos barrios de París, y de fondo siempre está la Torre Eiffel. No sé si... porque yo lo interpreté algo así como... dice, bueno, ahí de fondo está el París glamuroso, por así decirlo, el París de cine y de aventuras románticas y cosas de esas. Pero bueno, vamos a estar un poco más a nivel del suelo. Vamos a tener otro tipo de película. No sé si vosotros también lo visteis así.
Porque salen calles desconocidas, salen fábricas, hay de todo, ¿no? Sí, a mí también me parece... Te voy a contar una historia de París, de un París alternativo, ¿no? Sí.
Sí, como una historia que pasa en el barrio, en un barrio de París, pero puede pasar en cualquier barrio común. No, no es que sea solo por ser París.
Sí.
Pues nada, la película nos presenta a Antoine Donnel, que bueno, es un niño que vive con su padre y con su madre en una casa muy muy humilde. Y bueno, este niño, sobre todo vamos a verle en dos contextos distintos. Uno en casa, la relación que tiene con la familia, y luego pues lo que hemos comentado en el colegio. En el colegio que se muestra como muy díscolo, ¿no? Parece que no se adapta, que no... Bueno, pues que está con travesuras, el profesor parece que le tiene atravesado. Y la familia, pues como hemos dicho, que es muy humilde. Y que ya desde el principio vemos que con la madre parece que la relación es un poco tirante, por decirlo así.
Sí, nada más llegar la madre a casa, a grito, has comprado la harina, no lo trata bien, ¿no? Hay una relación fría. En cambio con el padre, al principio la relación se muestra un poco más cálida. Con la madre, mi impresión es que no hay un buen trato por parte de la madre. En cambio, Antoine sí, obedece, es servicial. Baja la basura, Antoine, y él la baja. ¿Sabes? Es mi impresión.
Hay una cosa muy significativa ahí dentro de la casa, muy simbólica, que es la cama del niño, ¿no? Que es que verdaderamente la cama es una cosa, un camastro que han puesto ahí, que lo ponen en mitad de la entrada del piso. De hecho, se ve en alguna escena que alguien está intentando entrar en el piso cuando está la cama ya desplegada y tiene que dar un saltito. O sea, está
al
como...
lado de la cocina y con durmiendo en un saco de dormir y con un pijama roto, con un agujero.
Sí, da un poco la sensación como que... bueno, del primer sitio que han pillado, de la forma así más rápida que han visto, y a la venga, aquí empaquetamos al niño, aquí duerme y aquí hace sus cosas. Como, no sé, como no es como que le hayan, como que forme parte de la casa el niño, como que tiene un papel importante en la casa. No, está ahí un poco, pues porque está ahí, y punto.
En cambio, la madre tiene una habitación con un pedazo de cama, con su tocador, con su perfume, con este aparato para peinarse las
pestañas.
Cejas. Sí, las pestañas. Que la madre no escatima. Yo creo que lo tienen excluido.
Sí, lo que habéis
Incluso
comentado.
Incluso el padre también está excluido, porque el padre creo que no tiene calcetines, los tiene rotos. La madre es la que ahí maneja el cotarro.
Sí, lo que habéis comentado. También se ve que el niño, que Antoine, tiene como más afinidad con el padre, ¿no? El padre le trata... Son medio cómplices, vamos. Y muchas veces para un poco en contra de la madre. Pero sí, es que, bueno, el detalle de la cama de verdad es súper significativo.
De hecho, yo, hay buena relación con el padre porque en una escena se interesa por sus estudios, le insta también a que tome la iniciativa en clase para ser el primero. Con el padre tiene buena relación.
Entonces, bueno, tras unos minutos así de presentación, donde le vemos con la familia y en el colegio y tal, bueno, la película verdaderamente empieza pues un día en el que este niño hace novillos. Y bueno, lo que pasa es que va a descubrir casualmente en la calle pues que su madre pues está besándose con otro hombre. O sea, descubre su infidelidad. Y ahí, bueno, va a provocar que el comportamiento de la madre cambie un poco. Aunque solo sea por interés.
Sí, como que empieza a acercarse un poco más a su hijo, ¿no? Empieza como a tener otro tipo de relación. Y bueno, pasa un poco de ser una madre ausente, ¿no? A, bueno, pues a ejercer un poco más lo que se supone que se espera del rol de madre, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Claro, el problema es que todo el mundo sabe que lo hace por interés, es para que no abra la boca. Bueno, aquí va a empezar el niño a meterse en líos porque bueno, para justificar los novillos va a contar la anécdota, vamos, la coartada que comentabais antes de que en el colegio, de que su madre se veía muerto. Lo cual le, bueno, al principio al profesor le causa un gran impacto, tanto que pues bueno, vemos en una escena que aparecen los padres en mitad de clase muy cabreados y le dan un bofetón tremendo que le humillan delante de toda la clase.
A mí de esa escena me llamó mucho la atención que fue el único momento en el que cuando el niño le dice al profesor que ha faltado porque su madre se ha muerto, de repente es la única vez en la que vemos que el profesor habla con humanidad. Sí. O sea, tienes que llegar a que la madre de ese alumno se muera para empatizar con ese alumno que te está dando problemas. Que es algo que, por ejemplo, se lucha mucho contra eso hoy en día, ¿no? En la educación siempre intentas entender al alumno por qué está así de rebelde, ¿no? Es muy distinto, obviamente, claro, son otros años, es otra época, pero me llamó la atención que es la única vez en la que veo humanidad al profesor, ¿no? Y me llamó la atención porque, bueno, también creo que es un poco crítica al sistema de educación, de decir, al final, claro, pues este alumno que es un poco el rebelde, el que no sigue los roles... pues pasas de él, todo es tiranía, todo es hostilidad y tiene que decirte que se ha muerto su madre, que en este caso era mentira, pero bueno, para decir, ay, pues sí, cosas que pasan, tal. Me llamó muchísimo la atención esa escena, muchísimo.
De hecho, en esa escena le dice, cuando le dice lo de la madre, le dice una frase que es, siempre hay que confiar en los maestros, ¿no?
Sí, cierto, al final, sí.
Que sí, después de haberlo tratado súper mal, al final le dice, siempre hay que confiar en los maestros. Entonces...
Bueno, el tema de los profesores y la educación de los niños en los últimos años ha cambiado mucho. Ahora, sí. Ahora bueno, son otras maneras. Pero bueno, quiero decir que yo conozco historias de mis padres y de otros familiares y me cuentan, sí, bueno, pues historias parecidas, quiero decir que al final, sí, así, profesores que pegaban y profesores que humillaban y, bueno, quiero decir que no era una cosa excepcional, vamos. Y sí que es verdad que en toda la película sí que hay como un cierto tono de que, bueno, de que el comportamiento de los niños... Bueno, niños, adolescentes, pues bueno, hay que ver qué parte es por la propia personalidad del niño guión adolescente y qué parte también viene por la educación de los padres y el trato que reciben en el colegio y en las instituciones y en la sociedad en general. Yo creo que eso está muy presente en toda la película, sobre todo al final.
Sí.
Por cierto, a todo esto que el niño se escapa, hay un momento en el que se escapa de casa, vamos a ver que se escapa un par de veces. Pero bueno, hay una que se escapa, pues en plan, quedándose a dormir por ahí fuera. También vemos que los padres tampoco les preocupa excesivamente que el niño se pase la noche fuera.
Eso también es bastante curioso.
Se quiere ir de casa, quiere vivir su vida, ¿no? No se quiere enfrentar a los problemas familiares, quizás por falta de confianza, ¿no? Quiere que... quiere a sus padres, ¿no? Y lo demuestra. Por ejemplo, cuando escribe la nota de despedida, de que quiere ganarse la vida, de que algún día lo explicará todo, que quiere hacer su nombre.
Es que en general también otra cosa que está muy presente en la película es como que el niño tiene muchas ansias de escapar. Sí, de la familia, de la ciudad, del entorno, de sí mismo, no sé de qué, pero tiene muchas ganas de escapar.
No está cómodo en la casa. Le pasa factura.
Yo creo que al final, sí, no termina de encontrar su hueco o su papel en la casa, ¿no? Porque están los roles como muy marcados. La madre es un poco la que lleva el cotarro, el padre, bueno, pues es ahí un poco entre los dos, pero bueno, al final no deja de ser el adulto. Y él, yo creo que no termina de percibir el cariño de la madre, que bueno, que eso se queda claro desde el principio, pero tampoco creo que encuentre su lugar, no encuentra lugar en la casa, no encuentra su lugar como persona, por lo tanto no encuentra lugar en el colegio, por lo tanto es como una cadena. Y al final yo creo que también eso es un poco lo que quiere reflejar el director, ¿no?
Porque bueno, aquí habrá también otro capítulo después de escaparse y que vuelva a casa y tal. Y es, bueno, la madre, parece, también vemos aquí un momento como de acercamiento, ¿no? Porque le anima a presentar una redacción. Una redacción que tienen que presentar en el colegio. Y el niño pues empieza como a leer y a obsesionarse con Balzac, ¿verdad?
Sí. Cuando se escapa, ¿no? La segunda vez creo que es, la madre va a buscarlo y todo al colegio, ¿no? Sola, sin el padre. Y nos damos cuenta que la relación con el niño cambia. Pero en un primer momento se duda de si es porque realmente lo quiere o si es por interés, ¿no? Incluso cuando llegan a casa, ella lo ducha y le ofrece su cama y justifica la conducta de Antoine, ya que le dice que ella a su edad también se escapaba y que se fue con un pastor y tal. Pero luego le dice que entre ellos no puede existir secreto. Entonces ahí parece que me lleva a lo de la infidelidad.
Eso es.
Y ahí le anima a realizar la redacción esta, en la que se obsesiona con Balzac. Que luego Balzac también aparecerá en posteriores películas, Antoine Daniel obsesionado, que no queda solamente en los 400 golpes.
Aquí lo del tema de la redacción es que en primer lugar le sale mal. En el colegio, pues bueno, le dicen que ha copiado la redacción y que gateado. Entonces esas ilusiones que le había engendrado la madre de hacer un buen trabajo y tal, pues se van al traste. Y luego también hay un capítulo en casa porque tiene una foto de Balzac como en un altar, con unas velitas y tal. Y una noche que están cenando. Una noche que está cenando empieza a haber humo, empieza a oler a quemado. Y ahí se levanta el padre y era que se estaba quemando el altar este con las velitas.
Le dice Antoine al padre, esto lo he puesto por Balzac. Y dice él, ¿a ti qué te importa ese señor? Eso me encanta.
También hay que decir que, claro, en estos momentos, con lo de la redacción y tal, la madre, también hay un par de momentos que le llevan al cine y tal. Lo interpreto como otra forma de evadirse, ¿no? De evadirse de la realidad. Quiero decir, aparte de escaparse de casa, pues otro lugar donde encuentra consuelo o alivio, no sé cómo decirlo, pues es en el cine. Que eso
queda
también
claro
tiene,
a lo largo de la película, la importancia del cine para Antoine.
Claro, que eso también tiene pinta de ser muy...
Al final también habla que conoció una chica, que podía ser su novia y que molaba porque le gustaba el cine y no quería solamente ir a merendar y tal. La importancia del cine está clara.
Eso yo lo veo, por ejemplo, es una de las cosas que comentaba antes, que lo veo mucho que es algo del autor. Porque, no sé, como que me da la sensación que es algo que él ha vivido, que quizás es reflejo de su propia infancia o adolescencia, que utilizaba el cine como evasión de la realidad, que además eso lo hemos visto en millones de películas, muchísimas, y yo creo que es algo muy del director, que es algo suyo.
Sí, es que justo lo iba a comentar, que tenía toda la pinta de ser autobiográfico también.
Sí, Sí. Sí, porque por ejemplo eso también lo hace mucho Almodóvar en sus películas, y me da la sensación que es algo muy de eso, muy, muy de la vida del propio autor, ¿no? Que es como un guiño a pues dentro del cine, al propio cine, ¿no?
No, pues aquí con estas que el niño vuelve a escaparse. Además que escribe una carta de despedida a los padres. Si no recuerdo mal, es en esta segunda escapada cuando les escribe la carta, y bueno, es en plan de que él sí que les tiene aprecio, de verdad, o sea, aprecio sincero. Y se escapa con el niño este, con René, con su amigo. Que a mí me hace mucha gracia una escena en la que están escondidos con René en su casa. Que, por cierto, el niño este que va súper humilde al colegio, el protagonista, pero luego René es un tío con un montón de pasta. O sea, ahí hay una mezcla social un poco extraña en el colegio ese.
Que tiene un caballo, que dice que se lo regaló su padre.
Un caballo disecado. Y bueno, tiene una mansión. Y ahí los niños se ponen a fumar y a beber como si no hubiese un mañana. Pero bueno, el caso es que ellos están intentando conseguir dinero, y bueno, lo que se les ocurre es que van a robar una máquina de escribir en las oficinas donde trabaja el padre de Antoine. Consiguen llevar a cabo el hurto de manera exitosa. Lo que pasa es que luego intentan pues colocar esa máquina de escribir en el mercado negro. Se lo dan a un tío que está en la calle, y el tío al final les intenta timar. Sí. Finge como que se va a meter a un sitio, no sé qué. Los niños se quedan vigilando y al poco ven que el hombre este está con la máquina de escribir, que se la quiere llevar. Que vamos, al final el hombre este les cuenta que la máquina esa de escribir, pues que no era muy buena idea haberla robado, porque tiene número de serie y bueno, hubiese sido fácilmente localizable. Entonces lo que hacen es que intentan devolver la máquina de escribir, mira, con toda la buena intención del mundo, intentan devolver la máquina de escribir a la oficina, que lo más normal en cualquier persona hubiese sido haberla dejado tirada por ahí y ya está. Pues ellos, bueno, también, no sé, ingenuamente, o sea, al final son niños, quiero decir, ingenuamente intentan devolver la máquina de escribir, y ahí es cuando le pillan. Que yo, sobre todo este capítulo, pues eso, sobre todo aquí ves que aunque intentan hacer un poco, bueno, esta travesura, que verdaderamente es una travesura por conseguir dinero, pero verdaderamente ves que son niños, quiero decir que aunque
que
les ha salido
buena gente en el fondo.
Les ha salido sí. Eso de robar la máquina, pero es que son unos pardillos, vamos, que porque ir a devolver la máquina, encima robar una cosa que pesa un huevo, que van por la calle con la máquina de escribir a cuestas, y luego que no la pueden vender porque tiene número de serie, y que luego encima intentan devolverla a la oficina con toda la buena intención del mundo, y ahí es cuando les pillan, pues.
Se pone un gorro así para que no le reconozca, pero nada.
Y aquí, bueno, pues evidentemente hay un empleado de la oficina que le descubre e identifica que el niño es el hijo de su padre, del trabajador que trabaja con él, del compañero de trabajo, y le llama por teléfono. Entonces, bueno, el padre se presenta ahí en la oficina y decide, bueno, que aquí es un momento... Ya empieza la película para mí a ser ya chunguilla de verdad, a darme más
rollo. Dura.
Porque el padre decide entregarlo a la policía, quiero decir, porque la cosa parecía que iba a quedar como una reprimenda sin más con los de la oficina, pero el padre considera que no es suficiente y decide entregarlo a la policía y demandarle por, no me acuerdo, por hurto y vago o algo así.
Hurto y vagabundeo.
Que claro, además a mí me choca mucho porque te lo podías esperar de la madre. Pero es que el padre, que le habíamos visto una relación así como bastante cordial, pues es el yo para mí es aquí cuando empieza a darme más rollo la peli, como a decir, hostia, qué cabrón. O sea, le entrega y pues para que le metan a un reformatorio.
Sí, aquí yo no sé si es que ya el padre empezaba a estar un poco, porque yo creo que el papel un poco del padre era como el moderador entre el hijo y la madre, ¿no? Un poco el que calmaba. O un poco el que era el, pues el entre medias, ¿no? Entre el hijo y la madre. Y yo no sé si es que aquí ya el padre ya estaba harto, ya estaba saturado y ya como que se le venía grande la situación, si es que se empieza a intuir lo de que la madre está con otro hombre, porque esa también es una pregunta que yo me hago, ¿no?, cuando veo la película, si el padre intuye o sabe, porque a veces me da la sensación que sí, en alguna escena me da la sensación que sí. Yo no sé si es que aquí ya el padre ya está un poco desfasado de todo y dice, mira, acabamos ya esta situación, que el niño se vaya por ahí y ya está, no puedo más. No sé si es un poco fruto de esa situación.
Yo creo que sí, que al final también el padre, hay una mezcla ya de cansancio y bueno, la verdad es que no sé si lo sabría luego que le estaba siendo infiel, ¿no? Yo abogo porque se cansó. Porque es que cansa, ¿no? Tanta travesura. Al final.
Bueno, independientemente de eso, vamos, a mí eso, este momento ya me pareció un poco
cruel.
Duro, desesperanzador, porque eso, porque yo veía o creía ver un apoyo en el padre, pero de repente que el padre se intente librar tan fácilmente del niño, pues joder.
Una pequeña traición también, ¿no?
Y aquí, porque bueno, el padre pues le entrega a la policía, dicen que le van a meter en lo que llaman un centro de observación, que verdaderamente es un reformatorio, vamos. Y aquí hay una noche que pasa en esa comisaría, bueno, unas horas que donde le meten en una especie de prisión, entre comillas, porque verdaderamente no es una prisión, es una auténtica jaula, donde al principio le meten con un hombre, pero luego llegan unas mujeres y le sacan de esa jaula más o menos amplia y le meten en una mini jaula, no sé cómo llamarlo, porque básicamente es una columna de jaula. Y claro, todo esto contrastando mucho con lo que hemos dicho de, bueno, por lo menos a mí la sensación que me da de que el niño este está siempre con una continua obsesión por evadirse y por ser libre.
Sí.
Pues verle ahí en esa columna, es que no sé cómo calificarlo, cómo llamarlo, esa columna de jaula, pues es que es muy, también muy simbólico y una escena muy fuerte.
Sí, puede ser un poco contraste, ¿no? Como en toda la película va, es como que busca, ¿no?, su independencia, su libertad. Es como un tema ahí que está subyacente a lo largo de la película, de la trama. Y igual, pues es como un contrapunto, ¿no? Estás intentando buscar la libertad, pero al final te está llevando todo a todo lo contrario, ¿no? Y encima, pues fíjate, por esta situación que te están causando un poco también por tus padres. Entonces, sí es, no sé, puede ser un poco también un contrapunto.
Y luego también, otra de las cosas que hemos visto en el niño es que también muestra una actitud como muy estoica, ¿no? Quiero decir que hasta este momento no hemos visto al niño verdaderamente llorar, ni tampoco hacer grandes aspavientos de sufrimiento, qué mal lo estoy llevando en mi vida, no sé. El tío, en general, se le nota fuerte, o sea, con fuerte de espíritu, quiero decir, curtido, vamos.
Es verdad. Y en el centro de observación, por ejemplo, le pegan varios bofetones y él nada, no se inmuta.
Claro, y aquí es cuando, bueno, llega un furgón de la policía y a esta gente que está en estas jaulas metidas, pues ya les llevan verdaderamente supongo que a la comisaría, al centro, no sé. Y aquí les meten en una furgoneta a todos y mientras la furgoneta se dirige a su destino, pues el niño que está mirando a través de la ventana ve las luces de la ciudad y aquí es cuando empieza a llorar. Y aquí ya, joder, ya te está dando...
Quizá porque es cuando se va al centro de observación, ¿no? Y se da cuenta que
va en serio.
Va en serio, sí.
Sí.
Es la única explicación que le veo.
Sí, yo también creo que es el director intenta plasmar un personaje que dentro de que es un adolescente, bueno, pues maduro, ¿no? Porque con esos deseos que manifiesta de que se quiere independizar, que quiere vivir solo, pues es como que juega un poco a ser mayor, porque posiblemente sea un niño maduro para su edad o más maduro que lo que se supone que tendría que estar, ¿no?, en esas edades. Pero al final es que es un niño, o sea, no deja de ser un crío, entonces, y está viviendo una situación muy fuerte, y encima no hay que olvidarse que en este punto de la película ya estamos viendo de dónde viene, es decir, de la relación que tiene con la madre, de todo lo que ha estado viviendo, de que no termina de encontrarse su sitio en su hogar, no se debe sentir muy querido, y hombre, yo creo que ahí se ve que no deja de ser un niño y pues la humanidad, ¿no?
Es que yo estaba pensando ahora, y a lo mejor la comparación suena muy fuerte, ¿no? Pero es que es casi como el no abandones a tu mascota. Pero es que estoy pensando que viendo dónde duerme, que está durmiendo ahí a la entrada en no sé dónde, y que le dejan ahí abandonado, quiere decir, en plan, mira, que ya no queremos, vete con estos señores. Es como que le entregas a la pejera. Es que de hecho está metido en una jaula. A lo mejor, a ver, que suena un poco fuerte, pero es que no, yo veo aquí un cierto paralelismo.
Básicamente es que lo tratan así, ¿no?
Claro.
Si es que es verdad. No tiene sábana, no tiene ropa, no tiene un pijama, está roto. O sea, no lo trataban. Lo trataban como una mascota.
Es la mascota de la casa y en cuanto empieza a causar más problemas que alegrías, pues a librarse.
Nos lo quitamos de encima, claro.
Le podrían haber abandonado ahí en la montaña, en coche, pero bueno, le entregan a la policía. Y bueno, aquí ya nos estamos acercando al final. Aquí vemos algunos momentos del niño en el reformatorio, donde bueno, hace amistades y tiene una charla con una psicóloga, se entiende, del reformatorio. Y aquí es donde ya nos enteramos de muchos detalles importantes de la vida del niño. Aquí es donde yo digo que la película, para mí, ya cobra otro significado. Porque hasta ese momento, a lo mejor no era tan dramática como después de esta conversación. Y ya te enteras, pues, que verdaderamente era un niño no deseado, que estuvo viviendo con su abuela hasta los 8 años porque la madre no lo quería, hasta que la madre falleció, y ya cuando no tuvo más remedio, ya la madre se hizo cargo de él. Pero claro, ahora ya empiezas a atar muchos cabos, que a lo mejor hasta ese momento no estaban tan claros.
Sí, porque al final, cuando te presentan el personaje de la madre, sí que es verdad que lo primero que ves es que no es el típico personaje de madre, o eso, o no, a ver, es que tampoco quiero que me quede muy machista la expresión, pero que no hace su función de madre, de lo que todo el mundo se espera que va a ser una madre, ¿no? Y hombre, pues sí, te puede chocar. Es verdad que el padre lo justifica con que es que la madre trabaja, pero la madre realmente en un momento dado se dice que trabaja media jornada, ¿no? Que es como que solo trabaja por las tardes, el padre también trabaja. Entonces, no sé, como que parece que lo intentan justificar, ¿no? Bueno, es que tu madre tiene mucho lío, ya sabes. Y aquí es cuando ves que no, que realmente es que la madre pasa. O sea, pasa del niño, pasa del marido y pasa de la casa. Pasa de todo.
Sí, menos de ella misma.
Y que le robó dinero a la abuela y que luego la madre le quitó un libro que le regaló la abuela. No sé, detalles feos, ¿no? Que ha tenido con Antoine.
Y bueno, por si quedaban dudas, pues vamos a ver que la madre va a visitar a Antoine. También intenta colarse el mismo día de la visita de la madre, intenta colarse René. Su amigo, René, pero a René no le dejan entrar. Y la madre sí que va ahí casi en plan a despedirse, a bueno, pues tú te has ganado estar aquí y apáñatelas tú como veas. Vamos, la conversación literalmente no es así, pero vamos, yo es como la interpreto.
Le dice que le daría mala imagen, ¿no? Que si, que volviendo a casa puede darle mala imagen a la madre, incluso también al padre, que aunque no estén juntos, aunque no sea su verdadero padre, digamos que están bien unidos, ¿no? Son una pareja de interés. Y que gracias a ese tiene un nombre.
Sí, aquí yo también creo que la madre, la visita, es un poco para justificar el que le va a abandonar. O sea, es un poco como decir, mira, si algún día te preguntas por qué te abandoné, que sepas que es porque eres lo peor, eres de correccional. Es un poco una autojustificación que se hace la madre. Bueno, por lo menos yo lo percibí así, ¿no? Lo vi un poco desde ese punto de, bueno, aquí la madre ha encontrado la excusa perfecta para decirle al hijo adiós. No, de mí pasa.
Eso es, totalmente de acuerdo. Y aquí también lo que comentaba, ¿no? Que hay un cierto espíritu de, bueno, de reivindicación de, bueno, estos niños que están en el reformatorio, pues de verdad es que son malas personas, o es que les ha tocado vivir un contexto en el que no les ha ayudado. Quiero decir, aquí yo creo que hay, pues eso, una parte reivindicativa de bueno, de que habría que tener más cuidado con estas cosas y de que, no sé, que a lo mejor el contexto ha sido determinante para que esos niños estén en el reformatorio. Porque vamos.
Sí, yo creo que es un poco crítica en general a las instituciones, a la institución de la familia, del colegio y bueno, de este tipo de reformatorios, o es un poco como que le da una bofetada a las instituciones, ¿no? Como diciendo, al final lo que tenemos que igual ver un poco es lo que dices, el contexto de la persona, o sea, ¿por qué este niño está haciendo esto? ¿Es un mal niño? Pues no era un mal niño. Era un niño que tenía una situación familiar complicada. En el colegio no se adaptaba, pero también porque venía donde venía. Y yo creo que también ahí subyace un poco esa idea, ¿no? De no ser tan general y ser un poco más individual y ver el caso concreto de cada persona antes de juzgarla, o de meterla en un sitio, o que tenga unas consecuencias para esa persona.
Yo coincido contigo también.
Sí, además hay que tener en cuenta que claro, ahora lo que hemos comentado también al principio, que bueno, las formas, quiero decir, esto ya se ve con distintos ojos ahora mismo, quiero decir, estas cosas están más asumidas, pero a lo mejor en la época, pues claro, no, esta forma de pensar no estaba tan clara, y de ahí, pues bueno, esa reivindicación gana sentido. Bueno, nos acercamos al final, que por cierto es uno... Para mucha gente es uno de los mejores finales de la historia del cine, porque al final, bueno, el niño están jugando un partido de fútbol en el reformatorio, que por cierto ya no se vuelve a decir nada más en la película, no sé, el niño no, nadie, ningún actor, ningún personaje vuelve a hablar. Pues están jugando un partidito y hay un momento en el que aprovecha el niño que un balón se va lejos para ir detrás del balón. Y aprovecha que hay un hueco en una verja por debajo del suelo y el tío empieza a coger y coger y coger. Y bueno, la cámara le va siguiendo en un traveling en paralelo al niño, viendo cómo se va escapando. Y al final, bueno, el niño que había manifestado que a él le gustaría ver el mar, que nunca lo había visto, pues se dirige hacia el mar, porque el reformatorio ese está cerca del mar. Y según está andando y paseando por la arena, pues hay un momento en el que el niño se gira y mira a la cámara. Se rompe la cuarta pared, mira al espectador y ahí se congela la imagen y se acaba la película. Como digo, para mucha gente, uno de los mejores finales de la historia del cine. ¿Qué os parece el final?
Yo creo que aquí, mirando a la cámara, le intenté buscar una explicación, y es porque... Aquí el director lo que pretendía era que conectáramos con Antoine, que nos miraba de que no que nos mira y conectar con él, que esa fuera nuestra última sensación. No sé.
Sí, siempre que se rompe la cuarta pared, ¿no? Al final es un poco eso, ¿no? Como que intentas hacerte cómplice con el espectador. Entonces, sí, desde luego, vamos, no es casual que lo hayan hecho así. Yo al final me gustó muchísimo, me parece de una poesía increíble, muy poético, muy metafórico, lo de la búsqueda del mar, el mar que significa la libertad, ¿no? Me parece muy poético. Y luego, a nivel técnico, claro, ahora estamos ya muy acostumbrados quizás a ese tipo de travelings o de acciones, no sé cómo decirlo, pero quizás ahora no nos impacta tanto. Pero yo creo que en la época, ese final, eso, dirigiéndose al espectador, con esa poesía, todo, me parece que yo creo que tuvo que sorprender mucho, no sé, igual no, pero yo me intento poner en la época, porque al final esta película... También hay que verla un poco con los ojos del momento, ¿no? No la puedes ver con los ojos de hoy en día, porque es que entonces no tendría ningún sentido. Sí. Pero si te vas a esa época, que era una nueva ola, una nueva corriente, que intentaba irse de alejarse del cine comercial y ser un cine más de autor. Pues sí que tuvo que romper muchos clichés de los finales felices, de no es un final feliz, porque bueno, sí encuentra la libertad, pero fíjate qué vida le espera, ¿no? Bueno, luego se puede ver, pero también yo por lo menos me planteo qué vida le espera y ahora qué hace. O sea, ¿y ahora qué?
Claro, si es que el mar realmente no es libertad, si al final se tiene que dar la vuelta, tiene que volver otra vez al centro. Si el mar sí alcanza la libertad, pero realmente es como un... es ficticio, es... ¿cómo se dice? Que realmente no hay libertad. ¿Dónde va? Una vez que llega al mar, es como un paredón. Como sí. Dice la canción de Aute, que se refiere a esta escena.
Yo creo que aquí, bueno, el niño es perfectamente consciente que a pesar de haber llegado al mar, el día de mañana va a ser igual que ese mismo día, vamos, en su vida. Y yo la mirada, no sé, yo la interpreto un poco más agresiva, yo la interpreto como una descarga de responsabilidad, ¿no?, en el espectador, lo que hemos comentado antes, ¿no?, de que a lo mejor está cargando contra las instituciones un poco, contra la familia, contra el sistema educativo y tal, ¿no? Pues una mirada, yo creo, acusadora de, oye, a ver qué pasa con estos niños que están abandonados y la solución que proponéis es meterles en un reformatorio. Yo, por lo menos, es como lo veo, un poquito, una visión un poquito más agresiva que la vuestra. Y luego hay una cosita que ya he comentado también en alguna ocasión que he hablado de esta película, que lo que no me gusta, el final me gusta mucho, pero no me gusta que congelen la imagen. O sea, me hubiese impactado mucho más que la cámara hubiese seguido grabando y el niño hubiese fijado la mirada en la cámara. Me hubiese impactado mucho más. Es que aquí, con este final, tengo la sombra de duda de si no fue una cosa accidental y que el director aprovechó y dije, uy, pues mira, esta cosa me gusta. Me gusta que hayas mirado a la cámara. Voy a congelar aquí la imagen y lo voy a dejar así. Me queda esa sombra de duda. Que hombre, supongo que no, supongo que verdaderamente estaba hecho a posta. Pero claro, me queda esa duda precisamente por eso, porque ¿por qué congelar la imagen? Hubiese sido más impactante que el niño hubiese mirado a la cámara directamente durante 3 segundos o 4 a los que sean. Pero bueno, de todas formas, un finalazo.
Sí,
sí.
Bueno, estamos acabando. No sé si queréis comentar alguna cosa que se haya quedado en el tintero o alguna conclusión final de la película.
Bueno, yo por mí... que narra la historia de un niño incomprendido por todos y que la película pone sin duda el acento en el desarraigo familiar y la importancia de la familia para un buen desarrollo de los menores, de la infancia. Luego también la película refleja ese sentimiento de ser libre, por ejemplo con el tema del mar, que la búsqueda del mar. Y luego también con el hecho de que tenga siempre ganas de ser libre, de buscar su independencia, su propia vida. Y bueno, finalmente la película refleja que alcanza esa libertad, pero está condenado a lo mismo, a tener que volver atrás y enfrentarse a su situación. No huir, enfrentarse a, por ejemplo, volver al centro de observación y terminar el curso y, ¿sabes? No basta con huir, tiene que enfrentarse a su realidad y seguir el camino completo. Es mi conclusión.
Andrea, ¿algo que decir?
A mí, por ejemplo, bueno, más que... algo personal, me parece que es una película muy naturalista, muy distinta a otro tipo de películas más conocidas, más comerciales, que tiene un lenguaje y un ritmo pues muy particular y que, bueno, si quizás igual a los oyentes no les llama mucho el tema de la película, pues no sé, porque no les haya llamado la atención o porque piense que ya está muy manido, yo les animaría a que, bueno, a que la den una oportunidad por eso, porque tiene muchos detalles pues de un movimiento que debió ser súper interesante en la época. Y bueno, pues que muchos directores de hoy en día estoy segura que recurren a este tipo de películas o hasta en concreto o al director para sus truquitos de escenas, de sus truquitos técnicos. Y bueno, pues en general es una película bastante interesante.
Yo a mí lo que me, vamos, yo me reafirmo en una cosa que dije al principio, que es la mezcla esta tan extraña. Es que en general me parece una película extraña, porque por una parte es poética, como hemos comentado, pero bueno, cargada de simbología, que hemos comentado algunas de las claves: la jaula, la cama, el bofetón que le dan, lo del mar. Tiene gotitas también de sentido del humor. Tiene
como lo de Balzac.
Lo de Balzac tiene momentos muy melancólicos también, y tiene una parte también pues como acusadora, reivindicativa. Entonces, bueno, una película me parece compleja, me parece que a lo mejor hay que verla con, es para personas sensibles, la verdad. Yo creo que es como verdaderamente puedes captar todos los matices. Sí. Y también en ocasiones hay que ponerse las gafas de pasta para poder entender todo lo que quiere. Y yo, eso, al hilo de que decía al final, me queda la sombra de dudas si verdaderamente todas estas cosas que quería hacer eran así, o simplemente es que salieron así medio de casualidad, igual que el final, que me queda la sombra de duda de si era la verdadera intención inicial del director de hacerlo así. Pero bueno, aún así, una película totalmente aconsejable, como todas las que traemos a la Taberna del Irlandés. Y vamos, que yo creo que la gente, los oyentes de la taberna, seguro que la van a disfrutar mucho.
Y ya yo invito a que, si les gusta, continúen con la saga de Antoine Doinel.
Eso es.
Pues nada, lo apuntamos.
Bueno, pues ha sido un placer este rato que he compartido con vosotras. A mí se me ha pasado volando, no sé a vosotras, pero vamos, yo, además de aprender mucho, me lo he pasado muy bien. Espero que hayáis disfrutado.
Yo quiero pedir perdón porque es mi primera intervención fuera de mi podcast y se nota que no tengo mucha costumbre, pero bueno, que no me importaría volver a la Taberna del Irlandés a perfeccionarme.
Nada, yo encantada de volver a estar aquí en la taberna. Ya sabéis que siempre que surge la posibilidad me apunto. Y nada, me ha encantado conocer a Misery, que he visto que tenemos muchas cosas en común.
Sofía Coppola, que te gusta.
Sofía Coppola. Stephen King es uno de mis autores favoritos. Le leo muchísimo. Y nada, Sergio, que un placer ver las películas contigo, que nos las desgranes de esta manera.
Bueno, claro, no lo he comentado. Venís de lejos. Yo, a la gente que viene de lejos, a la Taberna del Irlandés, les doy dos opciones para volver a casa. Lo que pasa es que, bueno, como vivís una a cada punta de España, porque tú, Misery, eres de Cartagena, ¿verdad?
Sí.
Y Andrea, tú vienes de Santander.
Eso es. O sea que... del norte.
Bueno, el caso es que...
¿cómo lo hacemos?
Claro, a ver, yo doy dos opciones. Yo os puedo dejar mi limusina con mi chofer para que os deje a una de vosotras, y la otra tendrá que coger la máquina del tiempo que tiene el irlandés en su despensa. Es una máquina del tiempo y del espacio que os puede teletransportar. El teletransporte es inmediato, pero la limusina es una limusina y mola mucho. Así que, y el problema es que tenéis que elegir una forma cada una.
Por consenso.
Bueno, a ver, yo la otra vez que estuve en la taberna, si mal no recuerdo, me fui en limusina. Así que le voy a dar la opción a Misery, si quiere ir a la limusina, que la pruebe. A mí me encantó el viaje, la verdad. Es sí. Un viaje de película.
Y hay botellas de champán, si quieres beber.
Te vas a sentir como una auténtica Grace Kelly, Audrey Hepburn de la época. Así que si la quieres probar, y si no, pues nada, oye, yo me vuelvo en limusina, encantada, ¿eh?
Pues sí, te vas a volver en limusina porque yo me voy enseguida a mi casa, que ya voy teniendo sueño y bueno, que me quede un poco de energía para ver la película de Garci y ya terminarme de dormir.
Bueno, pues entonces Misery va teletransportada y Andrea, tendrás la ocasión de disfrutar de la limusina y de la conversación de mi chofer, que es espectacular.
Muy bien,
siempre.
Ya somos íntimos.
Bueno, pues ha sido un placer y lo he dicho, espero que volvamos a coincidir aquí en la taberna cualquier otro día que podáis venir.
Muy bien, encantada.
A la taberna del irlandés.
Bueno, hasta luego.
Bueno, un saludo, chicos.
Bueno, pues Misery y Andrea ya se han ido. Espero que tengan un buen viaje de vuelta sin contratiempos. Y me he quedado solo aquí en la taberna del irlandés. Pero bueno, como sabéis, me gusta apurar un poco más los domingos y voy a quedarme un poquito más tomando un poco más del vino este del irlandés. Y bueno, pues no sé, tal vez dando vueltas a la película que hemos hablado hoy y de la que tanto he aprendido. Como cada programa, el domingo y la semana llegan a su fin, toca volver a la rutina, toca volver al día a día y a soportar los 400 golpes que nos ofrece la vida. Pero bueno, espero que bueno, programas como este pues ayuden un poco a evadirse, a encontrar nuestro mar y a hacer la vida un poco más llevadera. La verdad es que me encantaría que así fuese, al menos para alguien. Nos volvemos a ver en un mes aquí, como siempre, en la taberna del irlandés. Hasta luego.
Ya no puedo darte el corazón. Perdí mi apuesta por el rock. Perdí mi apuesta por el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tienes sentido.